Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
En Radio Martí, 5 en la mañana, les habla Moisés López. Seguidamente las informaciones. El movimiento cubano Reflexión exhortó a las comunidades cristianas a orar y demandar la libertad de 4 presos de conciencia de la organización cuya salud se deteriora por los rigores del encierro y los efectos de las prolongadas huelgas de hambre. En un comunicado enviado por el expreso político Librado Linares, el movimiento hace un llamado a solidarizarse con Ana Iris y Adairis Miranda Leiva y Fidel Batista Leiva y con Roberto Rodríguez Acevedo. Los hermanos Ana Iris, Adairis y Fidel cumplen una sanción de 1 año de cárcel desde el 7 de marzo y están en huelga de hambre en Holguín. Rodríguez Acevedo realizó una huelga de hambre que depuso tras las promesas de las autoridades de concederle una licencia extrapenal. El comunicado señala que la salud del opositor retenido en la prisión de Guamajal, en Santa Clara, no es compatible con el régimen penitenciario. Las autoridades sanitarias en Pinar del Río no han informado a la población sobre la infección de varios niños con la meningitis bacteriana conocida la semana pasada en el pueblo de San Juan y Martínez. La periodista independiente Lisandra Orraca aseguró a Radio Martí que los infantes contagiados presentan mejoría, pero que continúan los rumores y especulaciones sobre la temible enfermedad.
Todavía se están reportando niños con fiebre y los están ingresando. Hay una profesora del internado que también está ingresada, pero algunos de los que están ingresados en realidad no tienen nada. Es que si les da una fiebrecita de cualquier cosa, ya sea de gripe, de la garganta, lo ingresan para hacerle estudio. Hasta ahora lo que se sabe de la niña es que está mejor, y de la tía sí no se menciona nada. Ella no va a ser la misma, va a tener problemas de aprendizaje y un poco de retraso y eso, porque el cerebro es lo que más afecta. Yo tenía 2 sobrinas ingresadas. Ya, gracias a Dios, a una de ellas hoy le dieron el alta. Ellos cuando ingresan se esperan 6 días. A los 6 días los van chequeando, pero el 6º día le hacen una prueba que es la definitiva. Que si le da negativo, entonces les dan el alta o no. Pero en realidad no han dicho nada concreto. Las especulaciones sí, pero concreto, meningo, o ya sea un problema en la escuela, de higiene, no han dicho nada. Incluso aquí en San Juan, el hospital y el policlínico está repleto de personas con fiebre, porque al mínimo síntoma que tenga ya lo ingresan. Y en Pinar del Río es igual. Y en Pinar del Río, en el pediátrico provincial, hay unas cuantas salas que están para eso también, para llevar niños con fiebre.
Los horrores de lo ocurrido a los presos políticos cubanos en Isla de Pinos han quedado documentados en un libro del expreso político Ramiro González Barrueco, o Gómez Barrueco. Damaso Rodríguez nos informa.
En un acto de conmemoración por el 50 aniversario del cierre de la prisión política en Isla de Pinos, se presentó el libro del expreso político Ramiro Gómez Barrueco, quien recopiló una amplia información de todo lo que sucedió en las circulares entre el año 1959 y 1967.
Cada testimonio tiene el nombre del torturador, el nombre del asesino, el nombre de los responsables de ese momento trágico que vivió cada uno de ellos. Hay el nombre del que escribe cada artículo de los 65 y están los testigos de cada evento narrado aquí.
El libro titulado El presidio político de Isla de Pinos consta de más de 250 páginas, páginas de drama y horror, añadió el autor.
De ahí sale la famosa frase, nadie escuchaba. Nosotros fuimos un ejemplo que el enemigo opresor de nosotros y de todos los cubanos trató de sepultar, nos pisoteó, pero afortunadamente ese ejemplo ha renacido en la juventud opositora verdadera de hoy.
El pasado 23 de marzo se cumplieron 50 años del cierre del reclusorio nacional de Isla de Pinos, por donde pasaron más de 15.000 prisioneros políticos que poblaron las circulares, edificios, pabellones, celdas de castigo y campos de trabajo forzado. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro es un régimen autoritario, ineficiente y corrupto. No se puede seguir mirando hacia otro lado, aseveró Almagro en un artículo de opinión en el diario The New York Times. Los países miembros de la OEA deben reivindicar su compromiso con la democracia, subrayó el titular de la OEA. Y hasta aquí las informaciones.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días. Good morning, bonjour, buongiorno, guten morgen, ni hao, calimera. ¡Qué bolero, family! ¿Cómo andan? 5:07, aquí estamos en Radio Martí, tempranito de mañana. Hoy es lunes 27 de marzo del 2017 y aquí estamos de regreso después del fin de semana. El cuartico está igualito, son todos los que están y están todos los que son y los que tenían que haber estado y que van a estar por muchísimo tiempo, así que soportenos. Nah, mentira. Aquí está el equipazo de madrugadores, dispuestos a compartir con usted las primeras 4 horas. Las primeras 4 horas, diríamos que vivibles, humanamente vivibles de este lunes. Sí, vamos a hacerlo. ¿Le parece bien? Yo soy Mío para Par. Le estoy invitando a desayunar, pero antes vamos a alimentar el alma. El espíritu presiente, las ciencias ratifican. José Martí. El espíritu presiente y ella lo ratifica. Que viva la ciencia, Lucy.
¡Ay, buenos días! Óyame, mira por dónde vienen los tiros por la ciencia. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, científicamente no se pueden dormir hoy. Acompáñennos estas 4 horas en que a veces nos levantamos en el lunes, pues refunfuñando un poco, pero en cuanto abrimos los ojos llegamos aquí. ¡Qué contentos nos ponemos de compartir con ustedes! Así que prohibido dormir. Buenos días.
¡Oh, Dios! ¿Dónde está Lucy? Me la cambiaron. Deja ver dónde está Joan. Joan, buenos días.
No, yo sí estoy aquí. Buenos días al resto del colectivo y por supuesto a los que se levantan tempranito a escuchar nuestro programa. Este es el avance de la película, señores. No se las pueden perder.
Moisés López, buenos días. Ahí está, listo para la pelea. ¿A que sí? Mírale la cara. Teudy Giro, nuestro ingeniero de sonido, ahí está también, felizmente para nosotros. También listo para la batalla, y nuestro productor Ernesto Morales Alpizar también sentado en el trono de la producción. Y como ve, bueno, pues buenos días para Ernesto y para usted. Póngase en la lista de créditos de apertura. Hoy vamos a estar
hablando de un tema que probablemente a muchos les arrebate y a otros les dé lo mismo, porque todo el mundo no disfruta del teatro. Hay gente que, bueno, no sé, que no les interesa o que no fueron educados en la cultura de asistir al teatro o que no ha tenido la oportunidad de ir al teatro o cuando ha ido no ha sido la mejor de las opciones, porque de todo hay. Pero hoy es el Día Internacional del Teatro y vamos a estar hablando del asunto. ¿Qué les
parece? Qué interesante, ¿no? Porque hay tantas obras de teatro famosísimas, hay tantos teatros en el mundo. Yo creo que cada pueblo tiene su teatro, por pequeño que sea.
Y eso es un síntoma de cultura. Mientras mejor es el teatro y más visitado es el teatro, dicen las encuestas y la vida, que más alto es el nivel cultural de las personas que viven ahí. ¿Qué le parece?
Sí, eso también depende mucho de la educación, ¿no?, que le dieron los padres, pero nunca es tarde para aprender por uno mismo, porque cuánta gente no son autodidacta y descubren cosas por sí mismos. Pero en la época mía, por ejemplo, yo recuerdo que de pequeña pues siempre me enseñaron a ir al teatro. Qué bueno, pues, agradezco.
Pues vamos a estar hablando del asunto. Nunca es tarde si hay dicha, pero este es el momento de viajar por la internet en una nave que regresó reparada, la nave informática de Joan Andrés.
Muchas gracias. Y en este recorrido por la internet, mis amigos, nos detenemos en Sudamérica. Guatemala espera concluir este año su primera política de protección a los defensores de derechos humanos, una obligación reconocida por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014, anunció una fuente oficial. El titular de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de derechos humanos, Víctor Hugo Godoy, se comprometió a finalizar durante 2017 esta política pública de carácter legislativo, institucional y judicial para la protección de estos defensores, una deuda con el pueblo y con el sector. Este extremo fue anunciado el jueves en el foro público Estándares Internacionales sobre Protección de Defensores de Derechos Humanos, organizado por la Embajada de Canadá, la Unión Europea, entre otras entidades, dentro del periodo extraordinario de sesiones que realiza la Corte en el país. El evento, celebrado en un hotel de la capital, fue inaugurado por la representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, Liliana Baliña, quien insistió en la necesidad de establecer una regulación en este tema tan importante por el riesgo y la amenaza que sufren los defensores casi diariamente. En este sentido, dijo que la primera obligación es del Estado, que a pesar de los esfuerzos realizados hasta el momento, necesita adoptar una visión integral y no solo mecanismos, pues es importante hacer una transformación cultural que debe empezar por sensibilizar y mostrar respeto por los defensores que trabajan para aquellos que no tienen voz. Seguimos.
Son las 5 y 13 minutos de este día 27 de febrero, de marzo, de 1900, oh caramba, hoy esto está muy malo, del año 2017, y más adelante vamos a estar compartiendo las efemérides, hablando de teatro y algo más, tendremos música y por supuesto la invitación a que se quede con nosotros.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas en el mes de la mujer.
24 de julio de 1898. Nace en Atchison, Kansas, una mujer extraordinaria, Amelia Earhart. Estudió en las universidades de Columbia y Harvard. A los 30 años fue la primera mujer pasajera que cruzó el Atlántico en avión. Dos años después, lo hizo en solitario con marca récord, 13 horas, 30 minutos. A los 37 años cruzó el Pacífico de Hawái a California y voló sin escala de México a Nueva York en 14 horas. En el 37 le dio la vuelta al mundo desde Miami. Su avión desapareció el 2 de julio entre Nueva Guinea y la isla Howland. Su esposo, George Palmer Putnam, editó un libro con el diario de su último viaje.
Amelia Earhart es un ejemplo de coraje digno de la mujer. Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Un día como hoy, pero del año 196 a.C., en Egipto asciende al trono el faraón Ptolomeo V.
En esta fecha, pero del año 1625, en Gran Bretaña, Carlos I se convierte en rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda, al mismo tiempo que reclama el título de rey de Francia.
En esta fecha, pero del año 1721, Francia y España firman una alianza para pactar uniones matrimoniales entre miembros de las familias reales de ambos países.
Un día como hoy, del año 1826, en España se hace público el primer decreto español sobre patentes de invención.
En esta fecha de 1899, el ingeniero y físico italiano Guglielmo Marconi establece la primera conexión mediante telegrafía sin hilos entre Inglaterra y Francia.
También en esta fecha, pero del año 1987, en Los Ángeles, el grupo de rock U2 toca por primera vez la canción Where the Street Have No Name en la azotea de una tienda de licores.
En esta fecha de 1989 en Washington, se anuncia la realización del primer trasplante conjunto de páncreas y corazón a un diabético de 45 años de edad.
Y un día como hoy, pero del año 1990, en Miami, Florida, comienzan las transmisiones de TV Martí para Cuba.
Acontecimientos de la vida y la historia, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues son las 5 y 17 minutos. Hoy tengo la lengua toda enredada porque estaba fajada con un password de internet. Y era un año, yo estaba diciendo el año que me daba mi gana a mí, no, a ustedes no, les dije el año también que me daba mi gana.
Dijo 1900 y yo no había nacido ni cuando eso.
No, imagínate, yo estaba contento porque había viajado en el tiempo y de pronto dije, ¡ay, pero qué jovencita, estoy en mi plenitud!
Pero qué desastre, por Diosito, la vida. Óyeme, estábamos revisando el correo, por cierto, que usted puede sumarse al tema de hoy. Vamos a estar hablando de teatro en el Día Internacional del Teatro. Y también hablando de TV Martí, porque hoy justamente es un aniversario más del comienzo de las transmisiones de Televisión Martí. Usted tiene opciones para comunicarse y vincularse al tema.
Claro, claro. Una de ellas es el correo electrónico, que sigue siendo tempranito y de manana, @gmail.com. Así de sencillo. No lo puedes cantar como antes.
¿Pero por qué no?
Bueno, a mí me gusta cuando tú lo cantas tipo Disney.
Vamos, ¿sí? Querida.
Hakuna Manana.
No, esa versión.
Mana, mana,
no,
tú,
no. La voz,
manana,
la voz.
Manana,
no, no.
Manana, manana, Hakuna Manana, mana, mana, tú, tururú.
Esa queda bien, esa queda bien.
Esa me cuadra, me gusta.
Esa, sí.
Bueno, pues también nos pueden encontrar en Facebook a través de nuestra página, que es Tempranito y de Mañana. Esa sí tiene ñ, ¿eh?
Voy a agradecer a los que nos han dado un like desde Cuba, que toman su tiempecito.
Sí, ese, señor, que es bien y su costoso, saldo,
es
por
bien
Dios.
Costoso, sí. Y hacen, wow. Bueno, le dan un like a Tempranito y de Mañana. Han sido muchos y tenemos muchos seguidores allá. Un saludo para mi...
Para el dueño de la madre de Joan en Cuba. El dueño de la vaquita, chica, que es la mamá de Joancito el ternero.
Yo iba a decir mami tocayo. A mi tocayo Iván, el ternerito.
No, pero había que hacer toda la historia.
El
porque...
ternerito, Lere, ese es mi ternerito.
Uy, ¿cómo que el cocherito, Lere? Ah, ¿pero de dónde saca él eso? Ha trastocado la canción infantil, ay, por Dios.
No, bueno, no. Mira, Vladi está con nosotros. Bueno, está con nosotros.
Bueno,
es que se acostó con nosotros.
Desde anoche.
Dice, ¿qué bola, caballero? estas son mis obras, en el lugar donde se pongan en escena, si es en el territorio nacional, claro está, yo estaré ahí. La casa de Bernarda Alba, Contigo pan y cebolla.
¿Ves?
Yo dice, estaba, dice que se la recomendó a Chuyón.
Ah, sí, claro, me imagino que sí. Chuchi,
oye,
de pie.
Chuchi, por debe favor, estar en el metro. La vida. No, si está en el metro, no sé, pero escribe.
La casa de Bernarda Alba es de Lorca, ¿verdad? Igual que Yerma, Bodas de Sangre.
Es verdad que es una obra espléndida.
El repertorio.
Nos ha llegado sí, a los
el
cubanos.
Repertorio de teatro español. Sí, es Doña muy Rosita, conocido. La sí. Y yo también me acuerdo de cuando empezábamos a estudiar de La Celestina.
Oh, sí, la tragicomedia de Calixto,
y Melibea, La Celestina.
Ese
de
tipo,
hecho,
ese
a cualquier
tipo de obra nos llega a los cubanos, quizás no en muchos lugares en el teatro, pero sí en la televisión, obras de teatro a través de la televisión.
A cualquier casamentero le decían, le siguen diciendo, Celestino, eres una Celestina, eres un Celestino, cuando está tratando de que a los cubanos, en que dos gentes se empaten. Está haciendo
sí,
es de Celestino,
dice,
se universalizó.
Ay,
la
sí, mira el Celestino.
Palabra, como si fuera un trabajo, si fuera un puesto de trabajo. Oye, Vladi, no estoy, o sea, no he terminado de leer lo que mandaste, el primer correo que mandaste anoche. Vamos a terminar de leerlo y claro, tú sabes que siempre nosotros lo compartimos en Facebook y todas esas cosas. Uh-huh. Así que
¿y quién nos escribió desde tempranito ya?
No, 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 no. Mira, no, chamaco, Raudel es el amigo nuestro, el dueño de la vaquita y de, la madre de Joan. no, fue alguien que Raudel le permitió comunicarse con la gente de, no, con la gente de Entre Nosotros. Es como es, Entre Nosotros.
Entre Nosotros, sí.
Orlando y Patricia.
Orlando, Entre Nosotros. Sí.
Por nuestro correo electrónico. Ya le damos
se equivocó.
No, tranquilo, nosotros ahora le damos
forward. Le damos
y,
seguimiento a eso.
Y lo reenviamos
y lo mandamos
y
a donde tiene que ir.
Sí, sí.
Y acaba de darle un like a nuestra página Alejandro Céspedes.
Céspedes, sí, señor. Ahora
muchas
mismo.
Gracias, ahora mismo. Gracias, Alejandro, por estar tempranito con nosotros. Uh-huh. Y bueno, Johannes Coca, nuestro amigo Johannesburgo, nos escribió a través de Facebook también. Dice, buenos días a todos. La semana pasada estuve trabajando hasta tarde en una emergencia, pero ya de regreso, bendiciones. Y ya en pie, de pie, ¿ya tomaste café? Bueno.
Y saludar también a Mayra Reyes, que también estuvo registrando nuestras publicaciones de la página de Facebook, todo lo relacionado con Martí, los poemas y todas esas cosas que, bueno, usted sabe que nos caracterizan, además de las payasadas que ponemos en Facebook, pero bueno, es que figúrense, sí. Nosotros somos así, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, bueno, entrando a nuestra página ha estado Andrés Sepúlveda, Sergio López, Irma Fernández, Ediberto García, qué bueno,
sí.
Además de Mayra, que curiosamente entraron también durante el fin de semana.
Uh-huh. Sí, a ver, lo primero es que ustedes sepan que nosotros sabemos el nivel de, no sé ni cómo decirle, de sacrificio quizás, del el saldo que ustedes tienen, que es tan poco y tan lenta la conexión y de tan difícil localización, que ustedes utilizan generalmente para comunicarse con su familia y resolver cosas muy elementales, que lo utilicen para ir a nuestra página de Facebook. De verdad que se lo agradecemos muchísimo. Entonces, si quieren comunicarse con nosotros, igual nos pueden escribir directo al correo. Y hoy es teatro, porque es el Día Mundial del Teatro. Y también es el día en que se conmemora el comienzo de las transmisiones de TV Martí. Así sí. Que
TV Martí, que le llega a los reportajes, lo que se haga, muy interesante, a través de los paquetes que, bueno, pueden ver los cubanos en la isla.
Mira, dice Vladi que el correo de anoche está relacionado con el aniversario de TV Martí. Y bueno, te digo, es que no lo hemos terminado de leer porque básicamente acabamos de abrir todo el sistema. Uh-huh. Todo el sistema. Joan, ¿no me has dado café?
¿Cómo no, chicas?
Y sigue sonando, sigue
mira,
entrando.
Nos escribió Juni Mora, hablando de café. Sí, porque él también quiere hacer la competencia con el café. Dice, buenos días, mis amigos mañaneros, ya por aquí marcando tarjeta. Qué bueno que mi gran amigo Iván está recuperado. Bueno,
ay, sí, tú no sabes lo que nos alegramos nosotros. Nosotros dice, nos alegramos tanto.
esto.
Saludos y besos para las brujas feas de las mañanas, mío y Lucy. No, besos para las reinas de las mañanas, mío y Lucy. Fuerte abrazo a mi Caibarien del teatro. Dice que no sé nada. Dice, del teatro no sé nada. Los quiero, mis amigos. Juni Mora.
Bueno, pues
vas Marcia, a aprender, vas a aprender.
Ponte al día, sí mismo. Empieza
ponte
ya.
La pila, mi vida.
Empieza ya.
24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
En Radio Martí 5:30 minutos. Seguidamente las informaciones. Los sindicatos independientes cubanos asistirán al Congreso Fundacional de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe, que se celebrará en Bogotá del 9 al 22 de abril. Desde Colón, Matanzas, informa Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba está presente como miembro pleno de esta nueva organización integracional de América Latina que agrupa a 25 sindicatos de distintos países de la región. Nuestra organización va con una nueva esperanza, además de integracional, de solidaridad y de afiliación a una nueva corriente de sindicalistas en la región tras el desmoronamiento de lo que fue la Confederación Sindical de las Américas. Al menos 7 sindicalistas independientes de Cuba hablarán en el pleno de lo que representa el sindicalismo independiente para los trabajadores cubanos, para los obreros, pero además de las acciones represivas que hemos tenido en los últimos tiempos, además de las inquietudes que tenemos en el ámbito laboral y sindical dentro de Cuba. Nosotros vamos a tener un protagonismo regional en lo que es el sindicalismo como tal. Conjuntamente con ellos vamos a emerger en organismos internacionales como la OIT, donde estamos asistiendo como invitados, pero no vamos como miembros plenos.
Varios activistas y periodistas cubanos denunciaron ante el relator especial de Naciones Unidas para la libertad de expresión, David Case, la censura en Cuba. En el encuentro del pasado jueves en la Universidad de California participaron la dama de blanco Leticia Ramos y los comunicadores independientes Roberto de Jesús Guerra y Jorge Amado. Durante la reunión privada con el relator, los activistas dieron detalles sobre violaciones a la libertad de expresión e incluso sobre la censura e intimidación a los periodistas de medios oficiales. Los activistas cubanos recomendaron al relator especial de la ONU seguir pidiendo al Estado cubano la autorización para visitar el país. Muchos cubanos afectados por la escasez de agua reconocen que más que la sequía son las tuberías en mal estado las que ocasionan buena parte de la crisis. Residentes en Santiago de Cuba cuentan a la UNPACU sus vicisitudes. Grisel González con más detalles.
Tomar agua, bañarse, fregar, así como otras necesidades que son imposibles de hacer sin agua, presentan un reto diario para los cubanos.
Bueno, la situación del agua en estos momentos está pésima. Siempre ha estado pésima, pero ahora está peor.
Actualmente, hay escasez de agua en el 71% del territorio nacional. La intensa sequía actual ha sido considerada por los especialistas como la peor en los últimos 115 años.
El ciclo de agua está tardando hasta un mes.
El agua nos la estábamos poniendo cada 15, 16.
Dicen que cada 25 días, pero aquí llega cada 30 o 35.
Cada 21 días. Y a veces el ciclo se extiende hasta 28.
Cuando llega el agua, no es potable.
Con larvas de mosquito viene el agua.
¿Qué tiene que hacer la población? Acudir a otra persona que tenga cisterna para así cargar agua y más o menos sustentarse con ese poquito de agua que le puede brindar a su otra persona.
Salir con un pomo a ver quién me da un poquito de agua.
Es falta de gestión, porque se puede construir más embalses.
Los propios medios de prensa oficiales de la isla, como el Escambray, critican que en Cuba el 40% del agua se pierde producto del mal estado de las tuberías, y es algo que el pueblo tiene claro.
Es verdad que hay sequía, pero tú sabes, en todas las calles como se botan agua y salidero por donde quiera, y el Estado no hace el alarde de arreglar nada.
Grisel González, Martín Noticias.
Informadores de varios países iberoamericanos recibirán este lunes en Madrid los premios internacionales de periodismo Rey de España de manos del monarca Felipe VI. La Casa de América de Madrid acogerá el 34ª edición de estos galardones que convocan la Agencia EFE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y hasta aquí las informaciones.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:35 minutos de este día 27 de marzo del año 2017 y hoy es el Día Mundial del Teatro y es por eso que vamos a estar hablando del asunto, además de hablar dentro de un ratico también vamos a meternos un poco con TV Martí porque hoy también es un aniversario más del comienzo de las transmisiones de TV Martí.
Bueno, y el Día Mundial del Teatro fue creado por iniciativas del Instituto Internacional del Teatro, o la ITI, que son sus siglas, y sucedió en el año 1961. Uh-huh. Se celebra y conmemora anualmente el 27 de marzo, como tú decías, por estos centros ITI y la comunidad teatral internacional. Y varios eventos teatrales nacionales e internacionales son organizados para conmemorar precisamente esta ocasión.
Y uno de los más importantes es la circulación del mensaje internacional del Día Mundial del Teatro, a través del que, de este mensaje, por invitación de esta asociación, una figura de, digamos, de talla mundial, comparte sus reflexiones sobre el tema del teatro y una cultura de paz. Es muy bonito. Y muy, ¿cómo te diré? Muy positivo. Uh-huh. Es largo este mensaje del Día Mundial del Teatro, este 2017. Así que yo creo que más adelante se le puede dar lectura, aunque todos los años, desde que se instituyó, pues también ha tenido su mensaje a cargo de diferentes personalidades, como ya hemos dicho.
Uh-huh. En este 2017, la persona que estuvo encargada del mensaje por el Día Mundial de Teatro es Isabel Huppert. Isabel Ann Madeleine Huppert, para que sepan que no solo los latinos nos complicamos la vida con un montón de nombres. Mm. Esta es Madeleine Ana Isabel Huppert, para que usted tenga idea. Y es una francesa actriz, por supuesto, es ampliamente considerada como una de las intérpretes más finas, refinadas y prolíficas del cine europeo, quien ha participado en más de 100 películas y producciones de televisión desde 1971, que fue cuando debutó, hasta ahora. Y ha desarrollado gran parte de su carrera en Francia, considerada como una de las mejores y más respetadas actrices del mundo. Vamos a estar hablando de todo esto en breve, porque ya son las 5:37, aunque usted no lo crea. Y aquí tengo un tema que viene como anillo al dedo. Oiga esto. Mm. Tú sabes, Joan, que lo tuyo es puro teatro, mi vida.
Sí, señor.
Yo
lo sabía. Lo sabíamos.
No lo digo yo, lo dice la Lupe.
Tempranito y de mañana.
Igual que en un escenario, finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Lo tuyo es puro teatro.
Son las 5:41 de esta mañana, momento de ver la cultura desde otro punto de vista. Cartelera, Joan Andrés.
Gracias. Mis amigos, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico presentó el sábado un concierto en el que interpretaron temas de películas de superhéroes como Batman, Capitán América y Superman en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de San Juan. Bajo la dirección del maestro Carlos Flores, la agrupación tocó la música de bandas sonoras de otros filmes de superhéroes, según informaron en un comunicado de prensa los productores del espectáculo. Este concierto fue uno de los más esperados, ya que contenía música contemporánea de películas que han sido favoritas del público, sostuvo Rafael Irizarri Cuevas, director ejecutivo de la Corporación de las Artes Musicales que administra la Orquesta Sinfónica Puertorriqueña. El maestro Flores ha colaborado con el grupo Ballet Concierto de Puerto Rico y ha sido invitado en varias ocasiones como director de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Orquesta Filarmónica. Actualmente es profesor de violín y director de Orquesta Sinfónica de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini en San Juan. Ya, seguimos.
Bueno, pues son las 5:42 de esta mañana y más adelante estaremos hablando de deportes, del Día Mundial del Teatro, del día que comenzaron las transmisiones de TV Martí, tendremos música y de inmediato el estado del tiempo con Lucy García.
Gracias. Algunas lluvias tendremos para hoy hacia el interior y sur, desde Camagüey hasta Guantánamo. En la costa norte oriental estará parcialmente nublado con aislados chubascos. En la tarde se nublará hacia el interior y sur, desde Camagüey hasta Guantánamo, con algunos chubascos y lluvias. En el resto del territorio nacional amanecerá con poca nubosidad y desde el final de la mañana se incrementará a parcialmente nublado con aislados chubascos. El día será ligeramente cálido con temperaturas máximas que se alcanzarán en la tarde y estarán entre los 27 y 30 grados Celsius hasta 31 grados en la porción sur oriental. En la noche la temperatura estará entre 20 y 23 grados. Soplarán vientos del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en zonas de la costa norte. Se mantendrán las marejadas en el litoral norte oriental y en el resto de las costas habrá poco oleaje. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Momento de deportes tempranito y de mañana. Saludos y buenos días a nuestro colega Rafael García Toledo.
Buenos días. El avance de Estados Unidos a su primera final ayudó a impulsar la audiencia del Clásico Mundial de Béisbol a cifras récords en los 11 años de historia del evento. La final del cuarto Clásico Mundial de Béisbol, en la que Estados Unidos derrotó 8-0 a Puerto Rico el miércoles en el Dodger Stadium, arrojó una audiencia combinada de 3.1 millones de espectadores a través de MLB Network, ESPN 2 y ESPN Deporte, casi el triple de los 1.1 millones que vieron el choque de hace 4 años en el AT&T Park de San Francisco entre República Dominicana y Puerto Rico por MLB Network y ESPN Deportes. La audiencia combinada fue la más grande de la historia del Clásico Mundial de Béisbol y la mejor para cualquier partido de pelota desde que el choque de apertura de la temporada del 2015 entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago, que fue visto por 3.4 millones de televidentes. La cobertura en español del juego final entre Puerto Rico y Estados Unidos, que se transmitió por ESPN 2 y ESPN Deporte, tuvo 761 mil espectadores, un aumento del 222% con relación al torneo del año 2013 en ESPN Deporte, y un récord para una emisión de béisbol en español en Estados Unidos. La audiencia de la transmisión de español por el canal regular en inglés fue de 397 mil televidentes. En sentido general, para ESPN Deporte, que ha tenido el Clásico Mundial de Béisbol desde su nacimiento en el año 2006, la final entre Estados Unidos y Puerto Rico tuvo un incremento de un 59% con relación al año 2013. La audiencia del público hispano creció a 1.6, un aumento de 33% con relación al Clásico anterior, y la final se convirtió en el segundo evento en español más demandado en la plataforma digital de ESPN. A lo largo del torneo, ESPN Deporte fue la cadena de cable más vista entre los hombres hispanos, superando a su más cercano competidor por un 22%. Audiencia digital, se consumieron un total de 29 millones de minutos. El juego final por Watch ESPN generó un total de 197 mil televidentes únicos y se consumieron 8.8 millones de minutos en vivo y tuvo una audiencia promedio por minuto de 35 mil. La mayor audiencia digital en español para un juego de otro deporte que no fuera fútbol. Y hasta aquí los deportes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, pues aquí estamos, 5:48, hoy es 27 de marzo del año 2017 y aquí estamos en el Día Mundial del Teatro. Ahorita hablábamos de Isabel Huppert, que fue la actriz encargada de ese discurso dedicado para que se hace cada año, que lo hace el International Theatre Institute, el ITIG, que es la Organización Mundial de las Artes de Escena, de las Artes del Escenario. La actriz francesa hizo un discurso, yo diría que bonito, lindo, sentido. Es un mensaje por el día de hoy. Y empieza diciendo así: así que aquí estamos una vez más reunidos de nuevo en la primavera, 55 años, desde nuestra reunión inaugural para celebrar el Día Mundial de Teatro. Solo un día, 24 horas, se dedica a celebrar el teatro en todo el mundo y aquí estamos en París, la ciudad principal del mundo, para atraer a grupos teatrales internacionales para venerar el arte del teatro.
Así es. Dice que París, bueno, ya habla que es una ciudad mundial apta para contener en un día de celebración las tradiciones del teatro mundial. Y desde aquí en la capital francesa, dice ella, podemos transportarnos a Japón. Ella va hablando acerca de los movimientos teatrales de estos lugares. Habla de la ópera de Pekín. El escenario le permite permanecer entre Grecia y Escandinavia. Va haciendo un recorrido por todos los grandes dramaturgos desde la época de Sokolov y Strindberg. Y entonces después viaja en su narrativa a Gran Bretaña, a Italia, donde menciona a Sarah Kane, a Prenadello. Y entonces ella dice que en el curso de estas 24 horas, pues se viaja de Francia a Rusia, de Racine a Molière, a Chekhov, incluso se cruza el Atlántico para servir en un campo en California, y ella va narrando cómo los grandes dramaturgos, lo mismo de Grecia, de los Estados Unidos, de Francia, de Rusia, de todos esos países, 24 horas es muy poco, ¿no?
De hecho, el teatro tiene una vida tan próspera, según dice, que desafía el espacio y el tiempo. Sus puestas más contemporáneas se nutren de los logros de los siglos pasados e incluso los repertorios más clásicos se vuelven modernos y vitales cada vez que se representan de nuevo. El teatro renace siempre de sus cenizas, mudando solo sus convenciones anteriores en sus nuevas formas. Así es como se mantiene vivo el teatro.
El Día Mundial del Teatro, bueno, obviamente no es un día cotidiano, ¿no? Para ser, digamos, integrados en el resto de los días como un día cualquiera. El Día Mundial del Teatro nos da acceso a un inmenso espacio-tiempo continuo a través de, ¿cómo decirlo?, de la majestuosidad pura de este canon global que es el teatro. Para tener la capacidad de conceptualizar esto, ella cita a un dramaturgo francés que, bueno, estamos hablando de Jean Tardieu, que es un hombre brillante, brillante. Tardieu dice como preguntando, ¿no? ¿Y cuál es el camino más largo de uno a otro? Sugiere medir el tiempo en décimas de segundo, el tiempo que se tarda en pronunciar la palabra eternidad. Entonces, para el espacio-tiempo, sin embargo, dice, oiga esto, Tardieu, antes de que te duermas, fija tu mente en dos puntos del espacio y calcula el tiempo que toma en un sueño ir de uno a otro. O sea, que esto mismo es lo que hace el teatro. Funciona como el sueño, te permite viajar en el tiempo, en el espacio. Es esa la intención. Es la frase, en un sueño, la que siempre se ha quedado conmigo. Entonces ella remarca que es como si Tardieu o Bob Wilson se hubieran conocido. Gente que no era posible por lugar y por fecha que esto hubiera ocurrido. Esta es la posición de esta actriz en su discurso.
Sí, habla también de los personajes que han viajado a hacer este discurso con ella, todos los personajes que ha hecho, no sé, ha hecho Medea, ha hecho a Blanche Dubois, que es la de Un tranvía llamado Deseo, creo. Todas esas cosas.
Dice, soy griega, africana, siria, veneciana, rusa, brasileña, persa, romana, japonesa, una neoyorquina, una marsellesa, una filipina, una argentina, una noruega, una coreana, una alemana, una austríaca, una inglesa. O sea, puede ser quien quiera. El teatro da la posibilidad.
Se la ventaja que tienen las actrices.
Sí, de montar, haciendo la investigación, una buena actriz, un buen actor hace una investigación antes de montar un personaje, ¿no? Y requiere una técnica, eso usted lo sabe. Pero le da todas esas posibilidades, puede ser quien quiera, en el escenario, en el teatro.
Y sin necesidad de viajar a esos países, pues aprende muchísimo.
Sin visa,
pues
sí, ni pasaje.
Ella hace alusión a Laurence Olivier, que en una ocasión, en el año 64, el discurso fue de él, y ella habla de la creación del Teatro Nacional en el Reino Unido, porque Laurence Olivier dijo que él sabía muy bien que Shakespeare pertenecía al mundo. Uh-huh. En el año 1962 fue confiado a Jean Cocteau, que este señor fue la autoría, el que escribió el libro de A la Vuelta al Mundo en 80 días o Alrededor del Mundo en 80 días.
Que la película la protagonizó David Niven.
Así es, y trabajó en aquella ocasión Mario Moreno, Cantinflas.
Sí.
Y es increíble. Ella dice que en las palabras de Cotó decía que lo hizo en 80 representaciones, en 80 películas.
Sí, señor. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Yo pienso que todas aquellas personas que saben de lo que estamos hablando, estamos recibiendo los correos, después vamos a dar acuse de recibo, van a disfrutar muchísimo el día de hoy, y si pueden planificar irse el fin de semana a ver algo en algún teatro de su ciudad o de su pueblo, de lo que sea, lo va a hacer. Y el que no, yo pienso que debe descubrir, darse el trabajo de descubrir este mundo de la representación teatral. Cuando un actor o una actriz dice algo en escena, aunque lo esté diciendo en una obra de la época,